Avanzan las negociaciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Llevamos dos días abriendo igual el informativo. Buenas tardes. Avanzan las negociaciones. Segunda reunión entre la Consejería de Sanidad y convocantes de la huelga de especialistas. Y parece que la propuesta de la comunidad gusta al comité de huelga, pero el futuro de la protesta se decide esta tarde, en una asamblea. El consejero Enrique Ruiz Escudero espera que haya fumata blanca.
Se ha hecho una propuesta, parece que ha sido bien aceptada por el comité de huelga, pero esta tarde ellos presentan ese documento a la asamblea. Yo, entiéndame que por respeto al comité de huelga y a los facultativos, pues que ellos decían esta tarde que, bueno, ya saben la voluntad de la consejería, que es que desconvoque la huelga y que podamos cuanto antes ponernos en ese plan de estabilización y llegar a ese 83% de fijeza, que es lo que todos deseamos.
El portavoz de la plataforma Somos Urgencias, Somos Suma, valora así la propuesta, sin avanzar qué puede ocurrir esta tarde.
Lo califico de un avance, pero me gustaría poder valorarlo con la opinión de todos los compañeros, porque no soy más que un portavoz. Pero hay que entender que si lo sometemos a valoración, consideramos que es suficiente como para eso, para que la gente lo tome en consideración. Aporta soluciones, desde luego, a la temporalidad.
Otro frente que tiene ocupada la Consejería de Sanidad es el provocado por la viruela del mono. Tenemos 7 casos confirmados en Madrid y otros 24 en estudio, otros 24 sospechosos. Los profesionales se centran ahora en buscar el origen de una infección que, según los expertos, es molesta, pero no fatal. Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, decía esto esta mañana en el Buenos Días Madrid de esta emisora.
La aparición de una erupción por parte del organismo, con la aparición de vesículas, pústulas, costras, algunas muy llamativas y puede ser en algunos casos pocas y en algunos casos muchas. Aparte, sobre todo en la cara, en las palmas de las manos, de los pies, y después puede extenderse en otras localizaciones.
Otros síntomas va a provocar la ola de calor que se nos está echando encima. Nos vienen días de temperaturas altísimas para estas alturas del año, que van a agravar además las molestias de los alérgicos porque la calidad del aire va a ser muy mala, como lo reconocen desde la Agencia Española de Meteorología.
Entre el calor, la sequedad, el polen propio de la primavera y el polvo en suspensión, pues la calidad del aire efectivamente va a empeorar. Y en grandes ciudades como Madrid, pues también la contaminación propia de la gran ciudad.
La gente en la calle ya está sufriendo los estragos de estos termómetros locos.
Vengo de Barcelona, que teníamos esa brisita del mar. La verdad es que me sorprende el calino que está cayendo aquí.
Mucho calor, mucho calor. O sea, a mí lo que me da miedo es pensar en agosto.
No es normal. Pero además, la gente hoy cada vez quiere salir más.
Es tan calor.
Mucho, mucho, pero los madrileños a tope. Sabemos llevarlo bien.
Nada, con aire acondicionado, ¿no?
¿Tú has oído hablar del cambio climático? Pues aquí está.
Llevamos 3 semanas y me he quemado 2 veces ya, ¿eh?
Pues para refrescarse, muchos van a buscar una piscina. Si van a la de Usera, tengan en cuenta que igual salen con los pies azules. La pintura se está resquebrajando, según denuncian desde el Partido Socialista Municipal, porque no se esperó a que secara adecuadamente. Escuchamos a la concejal Natalia Cera.
La consecuencia es que dicha pintura se ha levantado y los usuarios salen con los pies azules. Pero más allá de los problemas estéticos, puede suponer un problema de salud, por ejemplo, para los niños si la ingieren y, por supuesto, para el medio ambiente en el desagüe.
Además, en este informativo estaremos en la Asamblea porque el PP no va a apoyar la iniciativa de Vox para bonificar aún más el impuesto de sucesiones. Ayuso le ha dicho a Monasterio que no acepta sus lecciones en materia de rebajas fiscales.
Que lo que hace es confiscar, expoliar, expropiar los ahorros de la gente que durante años ha estado cumpliendo con su deber, trabajando de sol a sol y ahorrando para dejarle a alguien una herencia.
Somos nosotros, el partido que en España, por primera vez, en una administración, empezó a aplicar las bonificaciones en el impuesto de donaciones y sucesiones. Comprendo que ustedes quieran ser como el Partido Popular, pero luego criticando lo que conviene del Partido Popular. Pero créanme que dar lecciones de economía a un partido que ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España es complicado.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Cambios en la recogida de basuras de la capital.
La recogida de envases y papel cartón será diaria a partir del 1 de noviembre y habrá nuevos contenedores, apostando por uno unificado para los distintos tipos de residuos en toda la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Establecen que año 2025 la recogida selectiva tiene que llegar al 55%. Madrid está hoy al 44%. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esa recogida selectiva y creo que la mejor manera de hacerlo es ofreciendo este servicio incrementado con mayores recursos.
Un muerto en una pelea entre clanes en Carabanchel.
La víctima es un hombre de 48 años que ha recibido al menos 3 disparos en la calle Camino Alto de San Isidro. La Policía Nacional baraja varias hipótesis, entre ellas una posible deuda, y busca al autor o autores del crimen.
Pareció un disparo, pero claro, yo no puedo asegurar efectivamente que estaba dormido, o sea que según lo que pareció, un disparo. Después, por lo que he oído, que han sido 3 o 4 disparos.
Todo listo en Sanxenxo para recibir al rey Juan Carlos.
El emérito vuela ya hacia España y se espera que llegue a Vigo en torno a las 6:30 de la tarde. Le recibirá su amigo Pedro Campos, en cuya casa se alojará.
Nos encanta, ¿qué vamos a decir? Eso sí, el follón que se ha montado, la cantidad de medios que han venido, la expectación, pues complica un poco las regatas, pero bueno, encantado de esta complicación.
El PP sigue recortando distancias con el PSOE, según el último barómetro del CIS.
Alberto Núñez Feijóo lleva a los populares a menos de 2 puntos de Pedro Sánchez. PP y Vox juntos superarían en 5 puntos a la suma de la izquierda. Crece la preocupación entre los ciudadanos por la política a raíz del caso Pegasus y también por los efectos del COVID en la economía.
Y nos queda el titular del deporte, Laura Cabrera.
La cita deportiva del día hoy tiene forma de balón de baloncesto. Real Madrid y Barcelona se miden en las semifinales de la Euroliga de básquet buscando un puesto en la gran final. Será el 7º clásico esta temporada entre los dos equipos. En los 6 anteriores el balance es claramente favorable al Barça, que ha ganado 5 de esos 6 partidos. Solo una victoria del Real Madrid a principios de temporada en la Supercopa de España. Sin embargo, para los entrenadores Lasso y Jasique Vicius, esta es una historia que empieza a escribir de nuevo.
¿Qué más te da lo que ha pasado antes? Estás en una Final Four. ¿Qué más te da? Es un partido diferente. Nosotros nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga.
Claramente tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más y esto es lo primero. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene. Es un nuevo partido y todo empieza de cero y somos conscientes de ello.
A las 9:00 de la noche empieza ese partido en el Stark Arena de Belgrado, el mismo escenario donde los blancos ganaron la 10ª y última Copa de Europa conquistada en 2018. Toda la previa en el Enfoque del Deporte desde las 7:30, en la que estará, por cierto, el excapitán Felipe Reyes, que levantó esa 10ª Euroliga. El partido íntegro desde las 9:10 en el Partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. La otra semifinal medirá al Olympiacos y al actual campeón, el Anadolu Efes, a las 6:00 de la tarde.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo al tráfico de jueves en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arreaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que está dificultando la M45 en Leganés hacia la M40. Un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que corta el carril derecho. A esta hora genera casi 2 kilómetros de retención. Al margen de este accidente, situación bastante tranquila. Tan solo van a encontrar circulación irregular en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
Eso, las carreteras regionales. En lo que se refiere a la gran ciudad, vamos a saber cómo se conduce ahora mismo por el centro de la capital. Pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se activa la circulación. Atentos, por ejemplo, a la M30 entre la Avenida América y el Puente de Ventas. Un tráfico algo más intenso en sentido sur. Ocurre lo mismo también a la altura de Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur. Por ejemplo, conductores que quieren tomar la salida hacia la A4 van a encontrarse un tráfico algo más complicado. También en recorridos del interior, como por ejemplo en Joaquín Costa y Francisco Silvela, entre el Paseo de la Castellana y la Avenida América. Un tráfico algo más intenso también en puntos céntricos, como las inmediaciones de la Plaza de España.
No tenemos constancia ahora mismo de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2:09, tiempo para hablar del tiempo. Ya hemos dado una pequeña pincelada en portada, pero para contarlo todo con detenimiento, está por aquí ya Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
El tiempo en Telemadrid a las 3:25, allí podrán verlo en directo, pero ya les cuento yo que hoy Antonio ya viene en manga corta.
Sí, porque hace un calorazo impresionante y más que va a hacer en los próximos días. Esto es como si fuera tiempo de canícula, de mitad de julio a mitad de agosto, pero en estos días de mayo. Por tanto, notición esta irrupción de calor africano que ya se empieza a notar como si se hubiera encendido la estufa africana, que ha disparado los avisos amarillos en la zona de Madrid, área metropolitana, zona de Henares, sur, Vegas y oeste, por temperaturas que a esta hora ya alcanzan los 30 grados y que podrían llegar a los 35-36. Por si fuera poco, tenemos algo de calima.
¿Y cuándo cambia esto? No tenemos previsión de que sea rápido.
Pues tendremos que esperar al fin de semana, sobre todo a partir del domingo. Es probable que tengamos algo más de inestabilidad, que se vaya retirando esta masa de aire cálido. Pero de momento, mañana viernes, vamos a seguir con calima, con esos cielos turbios, sucios, blanquecinos y la temperatura que sigue subiendo. Mañana se mantienen los avisos a partir del mediodía hasta últimas horas de la tarde y llegaremos a los 36-37 grados.
Pues no se pierdan el tiempo en Telemadrid con todos los detalles de esta ola de calor que se nos ha venido encima antes de tiempo. Ahora es tiempo para hablar de lo que pasa en Madrid. En este Noticias 14 Horas, el informativo de la radio madrileña, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 9 menos 10, tenemos partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona-Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Con Nieves Herrero vivirás tardes de cine.
Berlanga tuvo curioso que inventar una cámara para lo que él quería hacer.
Y una berlanguita, qué sí. Bueno.
Tardes de confesiones.
Yo no sé si temes, María, despertarte de un sueño.
Mira, te voy a decir una cosa. Ahora
dime,
mismo,
dime, a ver.
De retos.
Te lo digo por ponerte a prueba. Una estrofa, por ejemplo. Invítame unos besos.
Te saldrá barato.
Ay, ay, muy bien.
Y de emociones a flor de piel.
Me está costando mucho trabajo no aguantar las lágrimas. Como a nieve.
Madrid directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Vaya mes de mayo que estamos viviendo en Madrid. Hemos tenido granizo, lluvias continuadas durante dos semanas, algunas de ellas torrenciales. Y ahora, sin acabar el mes, nos toca ola de calor, con alerta amarilla en el sur de nuestra comunidad, como les acabamos de contar, con temperaturas muy por encima de los 30 grados. En lo que va de siglo no habíamos tenido los termómetros así a estas alturas del año. Una situación anómala que hay que manejar con precaución, Paloma Nolasco.
Madrid, entre las 8 provincias, con ese aviso amarillo por esos 36-38 grados previstos, sobre todo en el sur, zona de Las Vegas y oeste de la región, al menos hasta las 8 de la tarde. Calor presente desde hace horas con un día crítico, el próximo sábado.
Vengo de Barcelona, que teníamos esa brisita del mar. La verdad es que me sorprende el calino que está cayendo ahí.
Mucho calor, mucho calor. O sea, a mí lo que me da miedo es pensar en agosto.
No es normal. Pero además la gente hoy cada vez quiere salir más.
Es tan calor, es tan calor.
Mucho, mucho, pero los madrileños a tope. Sabemos llevarlo bien.
Nada, con aire acondicionado, ¿no?
¿Tú has oído hablar del cambio climático? Pues aquí está.
Llevamos 3 semanas y me he quemado 2 veces ya, ¿eh?
Sanidad y emergencias recuerdan la necesidad de beber agua con frecuencia, protegerse de la exposición solar, cuidar de mayores, ancianos, enfermos crónicos y estar atentos a los síntomas de los golpes de calor. Carlos Polo, jefe de guardia del 112.
Un golpe de calor comienza por un cansancio. Después del cansancio puede haber dolor de cabeza.
Posteriormente pueden haber calambres y se puede llegar al vómito. Las temperaturas pueden llegar en una persona a 40 grados e incluso pueden haber convulsiones. Ante cualquier emergencia no duden en llamar al 112.
Primera ola de calor del año que llega antes del 1 de junio, fecha en la que, como es habitual, la comunidad activa el correspondiente plan de vigilancia y control. Es una situación extraordinaria, dice el meteorólogo de la EMET, Rubén del Campo, para la calidad del aire.
Entre el calor, la sequedad, el polen propio de la primavera y el polvo en suspensión, pues la calidad del aire efectivamente va a empeorar. Y en grandes ciudades como Madrid, pues también la contaminación propia de la gran ciudad.
La Organización Mundial de la Salud también se pronuncia, pide que se adopten medidas para proteger a los ciudadanos porque el calor es contraproducente para personas con problemas cardiovasculares, respiratorios y renales. También organizaciones de consumidores recuerdan a los ayuntamientos que hay que acometer con tiempo planes en la vía pública. Rubén Sánchez, Facua.
Llenar las calles de fuentes públicas con agua potable, de poner toldos, de desarrollar labores en las que se garantice que haya árboles en las ciudades. Habría que poner muchísimo más énfasis en ese tipo de políticas medioambientales y de protección de la salud.
En Madrid, según fuentes municipales, están inoperativas por distintos motivos 243 fuentes de las 2023 existentes.
Y como les contábamos, en el sur de la comunidad es donde se espera que las temperaturas sean las más abultadas. Localidades como Aranjuez ya están notando el subidón y los vecinos se resignan ante lo que se avecina. Jaime Domínguez.
Aranjuez y sus alrededores son los más afectados por el episodio de calor intenso que empieza hoy y que se ceba especialmente con el sur de la comunidad. Con temperaturas propias de julio o de agosto, los termómetros llegan en estas horas centrales del día hasta los 37 grados a la sombra. La tendencia seguirá al alza en las próximas 48 horas y llegará a su punto álgido este sábado, cuando está previsto que se rocen los 40 grados, un récord para esta época del año desde que se tienen registros. El Suma 112 recomienda hidratarse, no salir en las horas centrales del día y proteger a los más vulnerables ante el riesgo de sufrir un golpe de calor. Estos son sus efectos.
Un golpe de calor comienza por un cansancio. Después del cansancio puede haber dolor de cabeza. Posteriormente pueden haber calambres y se puede llegar al vómito. Las temperaturas pueden llegar en una persona a 40 grados e incluso pueden haber convulsiones.
Está previsto que las temperaturas comiencen a bajar en el sur a partir del próximo domingo. El lunes las máximas estarían en torno a los 30 grados.
Tengan cuidado si van a refrescarse la piscina de Usera, porque la pintura de la instalación se está desconchando y tiñe de azul los pies de los bañistas, según denuncia la concejal del PSOE, Natalia Cera.
La consecuencia es que dicha pintura se ha levantado y los usuarios salen con los pies azules. Pero más allá de los problemas estéticos, puede suponer un problema de salud, por ejemplo, para los niños si la ingieren y, por supuesto, para el medio ambiente en el desagüe.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Se va clarificando el futuro de la huelga de especialistas que afecta desde hace más de una semana a la sanidad madrileña. Los convocantes y la Consejería de Sanidad han llegado a un punto de acuerdo tras la segunda reunión celebrada esta mañana y la protesta podría quedar desactivada esta misma tarde, siempre que los médicos reunidos en la Asamblea den su visto bueno a la negociación. Eva Prat.
Ambas partes han llegado esta vez a un documento de compromisos que va a ser presentado a los profesionales en Asamblea a las 7 de la tarde en el Colegio de Médicos de Madrid. Será entonces cuando se decida si continúa la huelga o no. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se ha hecho una propuesta, parece que ha sido bien aceptada por el comité de huelga, pero esta tarde ellos presentan ese documento a la Asamblea. Yo, entiéndame que por respeto al comité de huelga y a los facultativos, pues que ellos decían esta tarde que, bueno, ya saben la voluntad de la consejería, que es que desconvoque la huelga y que podamos cuanto antes ponernos en ese plan de estabilización y llegar a ese 83% de fijeza, que es lo que todos deseamos.
Por parte de la comunidad han estado en esa reunión el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS, Raquel San Pedro. Ni ellos han desvelado los detalles de esa propuesta, ni tampoco el comité de huelga, que califica, eso sí, de avance lo conseguido. Escuchamos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, y a Andrés Bombernit, portavoz de la plataforma Somos Urgencia, Somos Uno.
Se ha producido un importante avance en las posturas de la consejería y del comité de huelga, que será presentado a el resto de médicos y facultativos para su valoración.
Lo que os puedo contar es que es un documento suficiente como para someterlo a consideración de la gente. Tiene propuestas de solución que creemos que pueden satisfacer en una parte importante nuestras reivindicaciones. Aporta soluciones, desde luego, a la temporalidad.
Será esta tarde cuando se conozcan los detalles.
Siguen aumentando los casos en estudio por una posible infección de viruela del mono. La Consejería de Sanidad se vuelca ahora en el rastreo y asegura que en cualquier caso hablamos de una enfermedad molesta, pero no grave, Raquel Ruiz.
Sí, son 7 casos ya confirmados y otros 24 sospechosos, aunque el responsable de la sanidad madrileña ya adelanta que no serán los únicos. Lo importante ahora, según el consejero Enrique Ruiz Escudero, es la vigilancia y el rastreo.
Que con toda seguridad aparecerán más casos en las próximas horas. La clave en estos momentos es dimensionar y sobre todo establecer la trazabilidad de cómo se producen estos casos asociados a qué focos y a partir de ahí bueno, pues tomar las decisiones, las medidas de aislamiento. Además, contando que es una enfermedad que el tratamiento es puramente sintomático.
Ninguno de los positivos reviste gravedad. Se trata de una enfermedad cuyos síntomas se limitan a fiebre, dolores musculares, tos y quizá el más grave, el que tiene que ver con erupciones en la piel. Juan José Badiola es el director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza.
La aparición de una erupción por parte del organismo, con la aparición de vesículas, pústulas, costras, algunas muy llamativas y puede ser en algunos casos pocas y en algunos casos muchas. Aparece sobre todo en la cara, en las palmas de las manos, de los pies y después puede extenderse en otras localizaciones.
El consejero entiende la preocupación que este nuevo virus puede ocasionar entre la población, pero según explica no es comparable con el COVID.
El grado de preocupación no es como en otras situaciones, pero sí que tengo que decir que dado que la vía de transmisión es contacto muy estrecho, lógicamente, pensando en el COVID, no tiene esas dimensiones porque el COVID tiene una transmisión mucho más fácil todavía que es por vía aérea.
Las autoridades sanitarias investigan el foco de esta enfermedad que también se ha detectado en Reino Unido y Portugal.
Y el tercer problema sanitario que trae de cabeza la consejería es el robo de material en los hospitales. Material por valor de unos 2 millones de euros se ha sustraído en los últimos 3 años, Eva.
Los hospitales madrileños han sufrido cerca de 200 robos en 3 años. El último se producía a finales de marzo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, de donde se llevaron material sanitario valorado en 400.000 euros. Solo una semana y media antes, 2 enfermeras habían sido detenidas por sustraer artículos del Hospital Isabel Zendal en su último día de trabajo. A finales del pasado año también se produjo el robo de 16 máquinas endoscópicas valoradas en casi 500.000 euros en el Hospital de La Paz. En la mayoría de los casos se intenta dar salida a este material fuera de nuestro país. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Más se ve que son robos realizados unas horas determinadas con control de los turnos de vigilancia cuando no hay actividad profesional y desde luego que luego sabemos que eso se vende en un mercado negro.
Entre enero de 2019 y marzo de 2022, los hospitales públicos y concertados de la región han visto cómo les robaban material valorado en más de 2.300.000 euros. Lo más codiciado son las máquinas endoscópicas, aunque desaparecen también sillas de ruedas, tensiómetros, ordenadores y hasta sellos médicos para falsificar recetas. El gobierno regional ya tiene un plan especial para intentar parar estos robos.
Se ha creado un plan de seguridad para precisamente tratar de frenar estos robos. Es verdad que muchos de esos robos van dirigidos a unidades concretas. Aparte de ese plan, nosotros estamos en colaboración, diría casi diaria, con tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil para tratar de disminuir estos robos que sí que lo digo abiertamente que nos preocupan.
A día de hoy se ha conseguido recuperar material valorado en unos 34.000 euros.
Y vamos a hablar un poco más de sucesos, esta vez en formato breve con la ayuda de Enrique López. Y lo primero, Enrique, es que tenemos un tiroteo con un muerto esta madrugada en Carabanchel.
En la calle Camino Alto de San Isidro, los vecinos alertaron de una pelea a la policía sobre la 1:30 de la mañana. Cuando llegaron los agentes, encontraron a la víctima herida con 2 balazos en el abdomen. El hombre de 48 años fue trasladado al 12 de octubre, donde falleció. Alipio es vecino, el ruido le despertó.
Según lo que pareció, un disparo. Después he oído que han sido 3 o 4 disparos. Había bastante follón, gritos, que es algo habitual. Llaman a la policía, había sobre 40 más o menos de etnia gitana y mezclado.
Precisamente las investigaciones apuntan a eso, a una disputa familiar, a 2 clanes enfrentados supuestamente por una deuda. La policía busca al autor o a los autores de los disparos.
Precisamente la policía es la protagonista de un aparatoso accidente en la calle Ventisquero de la Condesa.
Y así ha sido la secuencia. 8:30 de la mañana, un coche patrulla de la Policía Nacional se dirige a un servicio urgente y, según cuentan los testigos, otro coche que sale por una boca calle le golpea y del fuerte impacto el vehículo policial ha empezado a chocar con otros coches aparcados antes de quedar completamente volcado. La imagen era impactante, el coche patrulla con las ruedas para arriba, pero afortunadamente solo ha habido que lamentar dos heridos leves, los dos policías que han sido trasladados a La Paz con dolor cervical.
Y detenida una banda muy violenta que robaba a narcotraficantes.
Operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil aquí en Madrid. Son seis los detenidos de entre 25 y 67 años. Robaban haciéndose pasar por policías y colocaban dispositivos de seguimiento en los coches de sus víctimas. Habrían logrado un botín de más de medio millón de euros.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 25. Había dudas, pero se han disipado. El PP se borra de la propuesta de Vox para bonificar aún más el impuesto de sucesiones. Dicen los de Ayuso que ven con buenos ojos esta medida, pero que no es el momento, que generaría un agujero presupuestario y que Monasterio no es quien para dar lecciones de bajadas fiscales. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el PP vuelve a dejar solo a Vox en una de sus iniciativas emblemáticas. Su abstención y el no de la izquierda va a hacer que la Asamblea tumbe la toma en consideración de la proposición de ley de Vox para prácticamente anular con una bonificación del 99% el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Rocío Monasterio hablaba de una carga muy injusta.
Que lo que hace es confiscar, expoliar, expropiar los ahorros de la gente que durante años ha estado cumpliendo con su deber, trabajando de sol a sol y ahorrando para dejarle a alguien una herencia.
El Partido Popular comparte la filosofía, pero no la oportunidad de esta iniciativa, alegando que en estos momentos podría generar un agujero en el presupuesto. Se compromete a traer en otoño una propuesta de ampliación de la actual bonificación del impuesto, hasta el 25 entre hermanos y del 20 entre tíos y sobrinos. La presidenta Ayuso le decía a Monasterio que no le puede dar lecciones en materia fiscal.
Somos nosotros el partido que en España, por primera vez en una administración, empezó a aplicar las bonificaciones en el impuesto de donaciones y sucesiones. Comprendo que ustedes quieran ser como el Partido Popular, pero luego criticando lo que conviene del Partido Popular. Pero créanme que dar lecciones de economía a un partido que ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España es complicado.
Y la izquierda ha mostrado su desacuerdo con una bonificación porque beneficia en general a los grandes propietarios. Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE y Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Toda Europa, todo el mundo está diciendo, la OCDE, el FMI, que hay que equilibrar la balanza de los impuestos, sobre todo a los que más tienen, que contribuyan más para contribuir en esta crisis económica, en esta crisis energética y en la crisis social que nos viene encima.
Acabamos de bajar medio punto hace tres meses y corriendo Vox propone bajar otro medio. Bueno, ¿y así hasta cuándo, no? Entonces, no estamos de acuerdo con ese populismo demagógico que hay, esa competición absurda entre PP y Vox, a ver quién propone más, aunque luego no se haga.
Tenemos un compromiso claro con los impuestos progresivos. Lo que no nos parece lógico es que una persona que hereda 50.000 euros vaya a pagar lo mismo que la que hereda 2 millones de euros.
Los socialistas van a presentar próximamente su modelo fiscal.
En la Asamblea se ha hablado mucho de impuestos y también de drogas. La propuesta de Más Madrid para legalizar la marihuana se ha encontrado con el rechazo frontal del gobierno regional en un pleno en el que también se ha hablado del futuro del PP de Madrid. Begoña Larcón.
Encendido debate por la legalización del cannabis que propone Más Madrid y que Díaz Ayuso va a combatir por ser insensato, dice Mónica García, prefiere una regulación al mercado negro. La presidenta dice que no aceptará que se incite al consumo de drogas.
¿Usted quién quiere que regula y prevenga las adicciones y quién quiere que regule el cannabis? ¿Quiere que lo regule el Estado, los gobiernos o quiere que lo regulen las mafias y el mercado negro?
Aquellos que buscan la ruina absoluta de España me vengan a decir que con los porros y que con el supuesto libertinaje, que es mentira, que no es más que acoso y dictadura lo que traen las drogas, van a solucionar nada.
La propuesta de legalizar el consumo de cannabis para adultos es, dice Ayuso, un mantra más ridículo de la izquierda, como lo es también la baja por menstruación dolorosa. En ese asunto tampoco ha habido encuentro con la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso.
Igual es que usted no ha tenido que ir a trabajar nunca con dolores insoportables.
Resulta que ahora me van a dar a mí lecciones de ser mujer. Aquí hay más mujeres unas que otras y a unas les duele más la vida que a otras y a unas tenemos biología distinta a la otra por nuestra condición y nuestras ideas. Fíjese qué gravedad.
El socialista Juan Lobato ha reprochado a Díaz Ayuso su obsesión por liderar el Partido Popular de Madrid. La presidenta entiende el nerviosismo del PSOE, pero recuerda que ella siempre ha respetado los procesos internos del resto de formaciones.
¿Cuánto sacrificio ha tenido que hacer su partido y han tenido que hacer los madrileños para que usted consiga su objetivo personal de acumular poder?
Y seré elegida, creo que porque me lo he merecido, presidenta de la casa en la que llevo trabajando 17 años. Yo, ¿verdad? Nunca me he metido en los procesos internos del resto de los grupos de esta Cámara. Pero bueno, allá ustedes, ¿dónde quieren perder el tiempo?
Y Ayuso avanza que la próxima semana presentará un balance que le va a abochornar al Partido Socialista por la falta de desarrollo y la apuesta por parte del Gobierno de España contra los contribuyentes madrileños.
Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que quiere que Alfonso Serrano sea su número 2 en el PP de Madrid, que sea el secretario general del PP madrileño tras el congreso de este fin de semana. Serrano no ha confirmado si abandonará la portavocía del PP en la Asamblea, pero sí lo ha dado a entender.
Evidentemente tendremos que hablar de cómo afecta esto, pero es evidente que la tarea de la Secretaría General de un partido como es el Partido Popular de Madrid exige una gran dedicación, ¿no? Y evidentemente la propia presidenta también ha avanzado que lo que se trata es de que hay que repartir las tareas, la responsabilidad.
Esta mañana en Telemadrid Miguel Ángel Recuenco hablaba del cónclave, del congreso del PP, de su preparación.
Con mucho empeño, con muchas ganas y estoy convencido de que vamos a salir de ahí mucho más unidos y con un objetivo claro, seguir gobernando la Comunidad de Madrid y recuperar muchos municipios que están a día de hoy en manos de la izquierda.
E Inmaculada Sanz, una de las colaboradoras más cercanas de Almeida, se ha puesto a disposición de Ayuso para integrar su equipo tras este congreso.
Que yo, por supuesto, estoy a disposición de ambos y sobre todo a disposición del proyecto, porque el proyecto del Partido Popular es un éxito para los madrileños. Este modelo Madrid, desde luego, se ha demostrado que está funcionando muy bien y que ha hecho que esta región sea puntera en muchas cosas. Y, por supuesto, que yo estoy a disposición de ambos, porque yo creo que tenemos dos liderazgos absolutamente consolidados en Madrid.
Les contábamos antes que la piscina de Usera tiene problemas con su pintura, que se está desconchando y que tiñe de azul los pies de algunos bañistas. Nos dicen desde el ayuntamiento que son unas pequeñas láminas que se están desprendiendo después de las obras, que en ningún caso son peligrosas para la salud, que se puede arreglar sin cerrar la piscina y que es lo que se va a hacer, sustituir esas pequeñas láminas. Y también se van a sustituir 30.000 contenedores. Madrid los renueva, esos cubos donde depositamos los distintos residuos van a ser más bajos, más accesibles y todos iguales. Modelo único en toda la ciudad, 1.506 millones de euros van a suponer para este nuevo contrato que incluye recogida y transporte de residuos. Mar García, los vamos a ver pronto por la calle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para encontrarlos y poder usarlos deberemos esperar al verano, pero apunten al verano del próximo año, 2023. Antes, este mismo noviembre, el cartón y los envases pasan a recogerse todos los días. Nuevos contenedores que serán modelo único para toda la ciudad, como novedad que destaca el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Un único modelo de contenedor en vía pública para toda la ciudad de Madrid. Igual que tenemos una única papelera, que es la papelera Cibeles, que es diseñada ad hoc para Madrid, tendremos un cubo de recogida en la ciudad de Madrid, en la vía pública, contenedores diseñados para la ciudad de Madrid.
Nueva imagen y diseño, pero respetando los colores que ya conocemos. Y serán mucho más accesibles, serán más bajos.
Vamos a contenedores más bajos. Los contenedores actuales tienen 1,75 y vamos a contenedores de 1,5. Es una tendencia generalizada en todas las ciudades.
Antes va a aumentar la frecuencia de recogida de envases y papel cartón, que pasa a ser diaria en lugar de 4 días por semana. Además, los contenedores estarán soterrados en 30 puntos de centro.
Por ejemplo, en la Plaza de Santa Ana o en aquellas plazas, digamos, más emblemáticas, donde los contenedores pues no dejan de ser un elemento adicional que muchas veces entorpece la vida ordinaria y el disfrute de esas plazas. En esas plazas más emblemáticas, que también tienen un tirón, digamos, desde el punto de vista turístico, los contenedores de residuos estarán soterrados.
En definitiva, 30.000 cubos para depositar los residuos que se renuevan. El contrato empieza en noviembre, pero los nuevos contenedores llegarán después, en verano de 2023.
Y Más Madrid pide explicaciones al Gobierno de Almeida, denuncia que se han reducido las frecuencias en 16 líneas de autobuses de la MT y desde Cibeles puntualizan, dicen, Mar, que no estamos ante una reducción, que es una reorganización según la demanda de viajeros.
Diferencia dialéctica, según Más Madrid, son 16 líneas de la MT en 15 distritos, con algunos barrios más afectados como Fuencarral o Chamartín, donde los usuarios están pagando ya las consecuencias de lo que la portavoz Rita Maestre denuncia como una reducción de la frecuencia en el paso de autobuses. Menos autobuses, más espera en las paradas.
Un aumento casi del doble del tiempo de espera en las paradas de autobús, en esa reducción de las frecuencias, es decir, un recorte que va a empeorar la rapidez, la accesibilidad y la agilidad del transporte público. Es decir, un recorte que lo que hace es incentivar el uso del coche. Es decir, un recorte que lo que va a hacer es aumentar la contaminación en Madrid.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, rechaza que haya menos autobuses circulando. Lo que hay, dice, es un reajuste según la demanda.
Puede haber una reordenación en esas mismas 15 líneas, seguro que señala, en las que los autobuses no han sido recortados, los autobuses han sido derivados a líneas donde era necesario reforzar. Y, por tanto, no ha habido ningún recorte. En todo caso, crecimiento, porque, como digo, más autobuses, más presupuesto y más personal.
Para Más Madrid hay un apagón de datos, no se puede comprobar, es imposible conocer si realmente el número de usuarios se ha reducido en algunas líneas de la MT.
Y la instrucción del caso Mascarillas, que investiga a dos comisionistas por presuntamente haber estafado al ayuntamiento 6,1 millones de euros, arroja hoy novedades. Una de las acusaciones populares quiere que se analice el móvil del primo del alcalde, Lupertiz.
Sí, es la acusación que ejerce Más Madrid. Solicita al juez Adolfo Carretero que el móvil de Carlos Martínez Almeida se analice para comprobar el contenido de sus llamadas con Luis Medina, uno de los comisionistas investigados, y con María Díaz de la Cebosa, la directora universitaria que les puso en contacto. Así lo recoge un escrito al que ha accedido Onda Madrid. Se presenta ante el magistrado después de que éste se negara a citar como investigado al primo del alcalde, que acudió como testigo. Dijo entonces que no había habido trato de favor, que él se limitó a facilitar a Medina un correo general del ayuntamiento. Fue a partir de ese contacto cuando se cerraron los contratos de los que Medina y su socio Alberto Luceño se embolsaron 11 millones de euros en comisiones.
Y también de los tribunales, la Fiscalía mueve ficha y abre diligencias contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y contra el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, Lupe.
Lo hace por las supuestas irregularidades cometidas por Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. Todo parte de la denuncia que interpuso hace un mes Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores, a raíz de las informaciones publicadas por el diario El Confidencial. En ellas figuraban conversaciones entre Rubiales y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, maniobrando para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí y por el medio el pago de comisiones. Las diligencias que pone en marcha Anticorrupción son por un delito de corrupción entre particulares. De momento se investigan los hechos, pero no se dirige contra nadie en concreto. Las diligencias acaban de iniciarse. Si aparecen indicios sólidos, la Fiscalía presentará una querella.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:37, ya se conoce la ruta que va a seguir el rey emérito en su fin de semana largo en España. Lo va a rematar en Zarzuela, reuniéndose con su familia, pero antes, su primera parada será en Sanxenxo, donde tiene previsto pasar un fin de semana de regatas entre amigos. Allí está el enviado especial de Telemadrid, Dani Mateo. Dani, la localidad gallega está en ebullición cuando quedan horas para la llegada de don Juan Carlos.
Sí, Sanxenxo se prepara para la llegada del rey emérito en medio de una gran expectación por parte de sus vecinos y también de los medios de comunicación, muy pendientes de captar esa primera imagen del rey Juan Carlos de nuevo en España. Está previsto que su avión aterrice en Vigo pasadas las 6 de la tarde y desde allí se trasladará en coche hasta aquí, hasta la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico y también su anfitrión estos días en Galicia. Su primera aparición pública será mañana en el puerto deportivo, previsiblemente acompañado de la infanta Elena. Pedro Campos ya nos ha contado que será recibido con mucho cariño y con muchas ganas.
Encantados. Y él viene con una enorme ilusión de volver a España, lo que nos ha transmitido. Y luego pues hemos tenido la suerte que ha decidido, bueno, él y otros, imagino, que lo habrán consensuado, el recorrido, ¿no? Y que empiece aquí por nuestra tierra, por Galicia, por Sanxenxo, por el club, ¿no?
La gran duda es si finalmente saldrá o no a navegar. Dependerá del tiempo y sobre todo del viento. Aquí nos dicen, sus compañeros y amigos le van a animar, aunque dicen que lo harán con mucha prudencia.
El retorno del rey emérito a España ha provocado un terremoto político. El gobierno se desvincula de este regreso. Los partidos de izquierda exigen explicaciones al monarca y las formaciones de derecha defienden que puede venir cuando quiera, Flor Carazo.
El gobierno asegura que el viaje es una decisión personal del rey emérito, Reyes Maroto, ministra de Industria.
Es una visita privada y por lo tanto no tengo nada que observar, simplemente la celebración de San Senso para ese municipio es muy importante, esa regata, y yo me quedo más con el hecho de la regata que con el análisis de quién va o quién no va.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en que el monarca debe dar explicaciones.
Por la dignificación de una institución como la Casa Real, y lo dice alguien que no es monárquico, pues debe rendir cuentas y explicarle a los españoles y a las españolas qué es lo que ha hecho mientras era el jefe del Estado.
Unas explicaciones que coinciden en pedir el lendakari Íñigo Urkullu y el presidente catalán Pere Aragonés.
Amparándose en la inviolabilidad, ha habido aquí un ejercicio y sigue habiendo un ejercicio de regateo a la justicia. Sería necesaria una republicanización de la monarquía.
El retorno del rey emérito, en que se le pone una alfombra roja con todos los honores, es absolutamente incompatible con una democracia que es autoexigente con sí misma.
El PP defiende el legado de Juan Carlos I y defiende también que pueda venir a su país. Cuca Gamarra, secretaria general.
Dar la bienvenida al rey emérito a su país, porque España es su país, y por tanto esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa. No hay institución que no deje vivo este gobierno, ¿no? Si no es una parte, es otra parte, pero al final todo lo que hacen debilita lo que son las estructuras y las instituciones de nuestro Estado.
Esta tarde se ha convocado una manifestación en Madrid en contra del regreso del rey emérito. El domingo, 30 organizaciones han convocado otra movilización que cuenta con el apoyo de Izquierda Unida y las Juventudes Socialistas.
El nuevo objetivo del gobierno está puesto en la abolición de la prostitución. De hecho, esta mañana el PSOE ha presentado una proposición de ley para acabar con la compra de relaciones sexuales, con un endurecimiento de la ley contra los proxenetas y los dueños de locales de alterne. Lo hacen solitario después de fracasar su intento ayer de introducir la modificación a través de una enmienda a la ley de consentimiento sexual. Noelia Antoria.
Dicho y hecho, anunciaron anoche que presentarían la proposición de ley y hoy, antes de las 11, ya estaba registrada en el Congreso. Los socialistas plantean endurecer la legislación para que se persiga de forma efectiva el proxenetismo. De momento, solo se castiga si se ha obtenido lucro de la prostitución mediante explotación. Ahora quieren que se impongan penas de cárcel también, aunque se tenga el consentimiento de las prostitutas. Y en esa persecución se incluirá a los dueños de locales de alterne o cualquier establecimiento donde se ejerza la prostitución. También se actuará contra los clientes. La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, asegura que esta ley no busca perseguir a las mujeres y llama al resto de los grupos a apoyar esta propuesta, también a Unidas Podemos.
Ahora es una ley exclusiva para perseguir el proxenetismo en todas sus formas. Y ahora es donde tienen que decir si quieren abolir la prostitución o no, si quieren perseguir al proxeneta o no.
En el Ministerio de Igualdad hay distintas sensibilidades en torno a este asunto y la ministra Irene Montero se ha mostrado ambigua sobre su postura.
La iniciativa del Partido Socialista va a sumar ya los esfuerzos del Gobierno con el presidente a la cabeza en ese proceso de abolición de la prostitución.
El Partido Popular ha apoyado hasta ahora la abolición de la prostitución, aunque hoy la secretaria general Cuca Gamarra señalaba a los ERES de Andalucía.
Bueno, tienen una grave crisis de credibilidad cuando plantean ciertas políticas y luego han sido condenados, en el caso de los ERES, por haberse gastado el dinero de los andaluces en esas conductas, ¿no?
El PSOE quiere que el cambio quede aprobado en este periodo de sesiones.
Yolanda Díaz da el primer paso para iniciar su proceso de escucha, la fórmula elegida para tantear sus posibilidades de cara a presentar su candidatura a las próximas generales. De momento ha creado una asociación que se denomina Sumar y que aún debe registrarse en el Ministerio del Interior. En Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que no sabía nada de esta marca.
Lo que hemos hecho es una asociación para emprender el proceso de escucha, que, como ya vengo diciendo, lo único que quiere es conformar un mundo, ¿no?, de ideas para proyectar un país diferente. Sí, estoy ilusionada. Después de las elecciones andaluzas empezaré ese periplo.
No lo conocía, pero en todo caso creo que tiene que ser la vicepresidenta la que vaya dando a conocer, cuando ella sí lo considere, todos los datos. Yo lo que puedo plantear es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Igualdad. Creo que lo mejor que yo puedo hacer es aportar la ley Solo Sí es Sí, la ley trans y de derechos LGTBI, la nueva ley del aborto.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Una de cada 5 personas trabajadoras ha conocido en su trabajo algún caso de alguien que consume alcohol o drogas en exceso. Son datos del último estudio presentado por el Plan Nacional de Drogas que han llevado a la asociación Proyecto Hombre a presentar una campaña para promover entornos seguros y saludables en las empresas con el título Cuida de tu equipo, cuida tu empresa. Ángel García.
Consumir alcohol o drogas en el trabajo genera un mal ambiente y riesgos de accidente. Lo piensan 4 de cada 10 personas. Y desde la asociación Proyecto Hombre se insiste en la necesidad de desmontar mitos en torno al consumo del alcohol en la jornada laboral. Incluso una única cerveza ni hidrata ni refresca, sino que amplía los riesgos de accidente. Según la Organización Internacional del Trabajo, una de cada 4 víctimas de accidentes laborales había consumido drogas o alcohol. Alfonso Arana es el presidente de Proyecto Hombre.
934.000 jornadas laborales perdidas en el año 2017. Estas equivalen aproximadamente a unos 44 millones de euros en pérdidas. Con lo cual estamos hablando de un perfil muy normalizado en el ámbito laboral.
Aquí es importante que las empresas presten especial atención a la prevención del consumo, puesto que el 4,3% de la población laboral es consumidora de riesgo de este tipo de sustancias, pero en el caso de la construcción, la cifra roza el 10%. Por eso Proyecto Hombre insta a crear espacios de trabajo seguros y saludables, promoviendo políticas adecuadas de prevención y orientación. Programas que más del 90% de los trabajadores dicen que nunca han recibido.
Y se ha encontrado un vertido de 5.000 kilos de uralita en un camino público de Alcorcón. Los residuos contienen amianto y este, como saben, puede afectar a la salud de las personas o las mascotas que pasean por esa zona. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El vertido se sitúa en una nave abandonada junto a otro tipo de residuos como, por ejemplo, electrodomésticos, basura y todo tipo de restos. Pero estos preocupan de forma especial porque contienen amianto y además están en plena zona de paso. Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción Suroeste.
5.000 kilogramos de planchas de uralita, amianto. Se trata de residuos peligrosos que pueden afectar a la salud de las personas, ganados y medio natural.
Por eso piden a los vecinos que no se acerquen y que no toquen los residuos. Jaime Matamoros, portavoz de la asociación.
Hay una cantidad enorme, ¿no?, industrial de un resto que es extremadamente peligroso para la salud. Aquí nosotros lo que pensamos es que ha debido de ser una empresa, ¿no?
El punto se encuentra junto a la M506, la carretera de los Pantanos y la M50.
Un lugar por donde pasan cientos de miles de coches y entonces como el acceso es tan sencillo, pues aquí pues ya estás viendo el panorama.
Desolador, asegura el portavoz de Ecologistas, que pide que se tomen medidas provisionales para acotar y señalizar la zona hasta que se retire el vertido.
San Lorenzo del Escorial tiene desde ahora su propia enciclopedia virtual comunitaria en la que quieren recoger toda la información sobre la localidad, su historia y sus gentes. Wikisallo es el nombre que lleva el proyecto que han presentado desde la asociación San Lorenzo Se Mueve, Tony Dacuña.
Fuimos abandonando las enciclopedias en libros y pasaron poco a poco al ordenador. La máxima exponente es Wikipedia y, basándose en este modelo, ha nacido Wikisanlo. La aplicación funciona con tan solo un registro y a modo de red social con una vocación mundial. Lo explica Darío Novo, presidente de San Lorenzo Se Mueve.
Proyecto autogestionado, es decir, nosotros hemos contactado ahora de inicio con unos moderadores, que son personas vinculadas tanto con la historia como con el arte del municipio, para que puedan ejercer de revisores de estos primeros artículos, pero la idea es que ellos mismos gestionen en esta página web y que esta página web vaya avanzando por sí sola.
Un sitio web en el que se busca un intercambio de conocimientos sobre el real sitio.
Como ya hicimos el año pasado con las listas de artistas locales en Spotify, se trata de una plataforma wiki, al modo de la Wikipedia, que se puede acceder a través de nuestra página web www.sanlorenzosemueve.com o a través de Fandom, que es el site donde la hemos alojado.
Wikisanlo se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre ellos promover el turismo sostenible y las alianzas que sirvan para el intercambio de los conocimientos.
Y el municipio de Leganés planea reemplazar al completo el césped de los 2 campos de fútbol del Julián Montero por un modelo que ha sido previamente testado en laboratorio y que responde a los criterios homologados por FIFA, una mejora que destinarán para construirla 1,2 millones de euros. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Van a poner uno de última generación, cóncavo bicolor de bajo coeficiente de abrasividad y resistente al calor y al hielo, un césped artificial preparado para una zona que tiene un uso intensivo y continuo superior, de hecho, a lo habitual en este tipo de instalaciones. Escuchemos al alcalde Santiago Llorente.
Pues en los últimos años ya hemos visto cómo empezaba a haber también algunos pequeños accidentes y bueno, pues es que les toca
tocaba ya esa sustitución. Yo espero que seamos capaces de hacerlas este verano y se tiene como muy tarde esté terminada la obra. Lo importante es que empiece la obra y luego, bueno, pues que termine lo antes posible, porque es verdad, como todos sabemos, que hay problemas ahora mismo de suministros y que los plazos están dilatando un poco más de lo esperado.
Con este cambio, lo que pretenden es mejorar la práctica deportiva que realizan cada semana miles de vecinos, algo a lo que también ayudará la transformación de otros espacios.
Y luego en otoño, yo lo que vamos a hacer es reformar todo el entorno de los campos de fútbol de Julián Montero y las pistas de tenis, y también el entorno de los campos de fútbol y pistas de tenis de la Ciudad Deportiva de Europa. Es donde están a veces los padres o los deportistas esperando, ¿no?, para empezar a practicar deporte, y también estaban muy desgastadas y requerían también una reforma.
Cabe recordar que son más de 160 los equipos que entrenan o juegan sus encuentros cada temporada en estas instalaciones.
Y antes de dar paso a la cultura de Isabel García Regadera, vamos a hablar de toros, de la Feria de San Isidro, de lo que ocurrió ayer y de lo que puede ocurrir hoy, con el director de El Toril en Onda Madrid, Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que ayer fue una de esas tardes en las que se ve muy, pero que muy poco en la plaza de toros de Las Ventas, pero siempre se ve algo. Por ejemplo, vimos dos series al natural de Javier Cortés, que estuvo muy asentado en la tarde de ayer. Arrancó esas series por el pitón izquierdo al segundo toro de Pedraza de Yelte, es un noblote que se dejó por momentos, pero que fue a menos, igual que la faena, y por eso al final no terminó de cuajar entre los tendidos. Además, el fallo a espadas hizo que se desvaneciera toda posibilidad de premio después de la faena del torero madrileño. Además, vimos un buen toro, el que le cayó en suerte en tercer lugar, el primero de su lote, a Jesús Enrique Colombo, el venezolano, que no se terminó de acoplar con el animal. Del resto, pues la verdad es que muy, pero que muy poquito, como te digo. Solo tocaba esperar a lo que viene hoy, y lo que viene hoy es que vuelven las figuras, lleno de no hay billetes, para ver al ciclón peruano, para ver a Roca Rey, una de las sensaciones del escalafón de matadores de toros, en una tarde en la que comparte cartel con José María Manzanares y Fernando Adrián, que confirma su alternativa en Las Ventas después de ganar el año pasado el certamen de la Copa Chenel, y lo hacen los tres con una corrida de la ganadería que seguramente atraviesa mejor momento del campo bravo en España, don Victoriano del Río.
Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Está por aquí Isabel García Regadera, que creo que hoy quiere hablar de libros.
Pues sí, David, buenas tardes. Esta mañana la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue, ha presentado las novedades de esta edición, la número 81 y la primera después de la pandemia que supone la ausencia de aforo.
Os doy algunos datos, recuperamos, lo sabéis todos, la fecha tradicional, empezamos el último viernes de mayo, el día 27, clausuramos el 12 de junio. Volvemos a nuestra extensión habitual, la caseta número 1 estará en la Puerta de Madrid. Siluetearemos a la sombra de los magnolios el retiro, iremos hasta el Pino Gordo, nombre técnico, hasta el fondo, 1,300 metros más o menos, damos la vuelta y regresamos.
Todo un récord en cuanto a extensión de la feria y con un mayor número de expositores.
Tenemos la feria más grande de momento en tamaño, pero dadnos tiempo para que sean otras cosas. del siglo XXI, con 378 casetas y más de 400 expositores.
Con un programa muy completo para todos los públicos, que pasa por la novela, la poesía, el cómic, el medio ambiente o la música, y en el que no faltarán los homenajes a escritores que nos han dejado recientemente, como a Domingo Villar, fallecido esta semana, o Almudena Grandes.
Habrá también, lo hemos anunciado, un homenaje a Almudena Grandes, será el 11 de junio, sábado, a las 11:30 de la mañana, y lo queremos popular, como la propia feria y como lo era Almudena. Queremos que sus lectores elijan un párrafo de sus libros y que vengan a leerlo con nosotros al retiro.
No dejamos los libros y las librerías. El Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, ofrece joyas del cine en pantalla grande, pero además podemos encontrar los mejores libros sobre cine en la tienda librería que acaba de reabrir sus puertas tras un proceso de reforma y acondicionamiento que permite su acceso desde la calle Santa Isabel. José Salazar, de la librería El Buscón, es uno de los artífices de esta reapertura.
Bueno, El Buscón cumple 45 años como librería cooperativa en el barrio Prosperidad, en Cardenal Sil 18. Y bueno, pues qué manera mejor de celebrarlo que abriendo esta librería en este edificio tan icónico de Madrid.
Entre las propuestas teatrales de la semana tenemos en el Teatro del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque Hacer Noche, una conversación a dos con Bárbara Bañuelos.
Hacer Noche es un ejercicio de escucha, es una reflexión escénica sobre los cuerpos y sus contextos. Hacer Noche es un diálogo entre Carles y yo, que tiene como punto de partida el libro de Céline, Viaje al fin de la noche.
Hacer Noche, una conversación a dos, es un viaje al interior de uno mismo que se establece como un diálogo entre Bárbara y Carles Albert Gasulla en Conde Duque desde hoy y hasta el 21 de mayo. No soy tu gitana, es una nueva producción de Teatro del Barrio en colaboración con Pretendemos Gitanizar el Mundo, un monólogo que cambia los clichés que existen sobre la imagen de la mujer gitana.
Bienvenidas, primos, primas, payos y payas, a este mi canalillo gitano. Hoy os voy a dar 5 tips para echar maldiciones.
Participan en el proyecto Pamela Palenciano, Nul García y Silvia Agüero, que además lo interpreta.
¡Ea! Ahí os he dejado un método de resistencia gitana bueno, que hemos olvidado porque han borrado la historia de las mujeres gitanas.
El bailaor gaditano Eduardo Guerrero, después de haber triunfado en medio mundo, vuelve a Madrid, al Teatro Real, dentro del ciclo Flamenco Real, y nos manda un saludo.
Hola amigos y amigas de Onda Madrid, soy Eduardo Guerrero y los días 19 y 20 de mayo estaré actuando en un lugar emblemático, en el Teatro Real de Madrid, con mi espectáculo Retorno. Os espero a todos. Un beso con mucho arte.
Igual que con mucho arte va a ser ese retorno de Guerrero, que hoy mañana va a estar en el Teatro Real. Además, con la llegada del buen tiempo llegan también los festivales. Esta semana tenemos el Tomavistas, que arranca hoy en el Parque Tierno Galván, con todos los abonos para los 3 días vendidos. Manolo Calderón.
El festival trae una programación muy ecléctica sin encasillarse en ningún género en concreto. El jueves actúa, entre otros, Sen Senra o Rigoberta Bandini. El viernes, Suede, que ofrece su única actuación en festivales este año en España. Junto a ellos, los británicos Slowdive, el tejano Kevin Morby, los australianos Rolling Blackout Coastal Fever o los españoles Carolina Durante o Biznaga. El sábado, los noruegos Kings of Convenience, Jarvis Cocker, ex Pulp, de Marías, procedente de California. Son más de 25 grupos los que visitan este año el Tomavistas 2022.
Pues hasta aquí este tiempo cultural. Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Primera ola de calor en Madrid.
Hoy se podrían alcanzar los 36 grados en zonas del sur, este y oeste de la región. Se recomienda permanecer en lugares frescos y mantenerse hidratado.
El PSOE denuncia deficiencias en la piscina de Usera.
Acusa al ayuntamiento de haberla llenado sin que se secara la pintura del fondo después de que varios bañistas hayan salido con los pies azules. Desde el ayuntamiento dicen que son unas pequeñas láminas que se están desprendiendo tras las últimas obras, que no suponen un peligro para la salud y que se arreglará sin cerrar la piscina.
Principio de acuerdo entre Sanidad y los médicos especialistas.
La consejería y el comité de huelga han llegado a un documento de compromisos que se va a explicar esta tarde en asamblea a los trabajadores antes de decidir si desconvocan el paro indefinido. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
En esta segunda reunión se ha producido un importante avance en las posturas de la consejería y del comité de huelga, que será presentado al resto de médicos y facultativos para su valoración.
Aumentan los casos sospechosos de viruela del mono.
Ya son 24 en Madrid, 7 de ellos confirmados. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llama a la tranquilidad sin ocultar su sorpresa por estos contagios de una enfermedad que ya casi había desaparecido.
Una enfermedad que prácticamente que estaba erradicada con brotes en los años 70 y a principios del año 2003, creo que fue la segunda vez, que haya aparecido y que haya aparecido en tantos países a la vez.
El PP deja solo a Vox en la Asamblea.
La proposición de Rocío Monasterio para ampliar el impuesto de sucesiones no saldrá adelante porque los populares se abstendrán. La portavoz de Vox se lo ha reclamado, Isabel Díaz Ayuso.
Tienen ustedes una oportunidad de eliminar ese impuesto que es el de sucesiones de tíos a sobrinos y entre hermanos.
Dirijo un grupo parlamentario que sustenta a un gobierno que lleva bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid 17 años.
El rey Juan Carlos vuela ya hacia España.
Su avión aterrizará en Vigo poco antes de las 6:30. El gobierno insiste en desvincularse del viaje. Isabel Rodríguez, portavoz.
El absoluto respeto por la casa del rey, por el rey Felipe VI y por las decisiones que pueda adoptar de forma particular el rey emérito.
Esta tarde se ha convocado una manifestación en contra de su regreso y el domingo 30 organizaciones llaman a otra movilización que cuenta con el apoyo de Izquierda Unida y las Juventudes Socialistas.
Hasta aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid. Nosotros volveremos mañana en el horario de siempre, de 2 a 3. Se van a quedar ahora con toda la información laboral en Madrid Trabaja y esta tarde podrán escuchar el Madrid Directo, también el enfoque de Félix Madero, y no se olviden de ese partido de la Final Four entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Estaremos aquí contándolo en directo. Muchísimas gracias por escuchar.